Muy buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas a El Orador, el programa de radio de la Asociación Universitaria de Debate de A Coruña. Como ya saben todos ustedes, mi nombre es Manuel Tostado San José y hoy volvemos a traer nuestro formato de siempre, mezclando argumentos afilados y oratoria virtuosa. Primero pasaremos por Quacky Parliament, donde mostraremos en esta radio debates BP, tal y como hacemos en nuestras clases. Y después descenderemos, o ascenderemos, quién sabe, a El Ascensor Averiado, nuestro espacio más informal. Recordad que podéis enviarnos temas, propuestas y opiniones a nuestras redes. Debate AUDC en Instagram, WhatsApp, TikTok, LinkedIn. Y ahora sí, calentad gargantas y neuronas, mis queridos compañeros, porque comenzamos. Bienvenidos a Quacky Parliament, la casa del British Parliamentary en Quack FM. En el programa de hoy debatiremos la moción «Esta casa considera que la obsolescencia programada es un mal menor». Formato rápido para quienes nos escuchan. En esta sección se presentan dos equipos, gobierno a favor y oposición en contra, cuyas posturas son impuestas antes de comenzar, es decir, no son nuestras opiniones personales. Las intervenciones son cronometradas y se presentarán argumentos a máxima potencia. Presento a las bancadas. En el gobierno hoy nos encontramos a dos de nuestros habituales colaboradores, a Alicia y a Mireia. Y desde la oposición traemos a Rubén Arrojo y a un servidor. Sin más vueltas, damos comienzo, comenzando por Alicia. Así que, adelante.
Hola a todos, como bien ha dicho Manu, yo vengo en calidad de líder de la alta de gobierno, por lo tanto estoy totalmente a favor de que la obsolescencia programada es un mal necesario. Antes de nada me gustaría aclarar que en ningún momento voy a idealizar ni tampoco a ensalzar lo que es la obsolescencia, porque en sí misma no es deseable y puede tener sus riesgos, sus costes, como bien pueden ser ambientales, pero al mismo tiempo hay que entender su función y es por esto mismo que hay que regularla. Y así es que bajo una regulación esta se va a convertir en un mal, pero un mal necesario. Me voy a basar el día de hoy en tres argumentos, el de estabilidad, el de impulso a la innovación y la democratización tecnológica. Todo esto bajo un marco de regulación constante. Mi primer argumento de estabilidad. Tenemos que tener en cuenta, antes de nada, que la economía en la que vivimos es una economía de mercado, es decir, depende directamente de la oferta y de la demanda. Por lo tanto, el consumo no va a ser un exceso, va a ser un motor de la economía que nos mueve a día de hoy. Entonces, si nosotros hiciésemos productos que durasen indefinidamente, la demanda decaería de manera drástica, porque afectando de manera directa a la producción, algo básico en nuestra economía, pero sobre todo al empleo de muchísimas personas. Porque al final la obsolescencia programada, al tener que estar sustituyendo constantemente y renovando productos, mantiene activas las industrias. ¿Y qué conseguimos con estos? Pues sostiene puestos de trabajo, que es algo fundamental. Pero ya no solo esto, que lo hilaré con mi siguiente argumento, sino que además el riesgo estructural para la economía sería muy grande si quitamos esto, nos guste o no, la economía es la que es y se basa en lo que se basa. Entonces, si quitamos la producción, que es uno de sus pilares fundamentales, y hacemos que decaiga la demanda, otros de sus pilares fundamentales, acabaría siendo muy negativo, sea más o menos moral o más o menos ético. Luego está el impulso a la innovación. Al final, el hecho de que las empresas se tengan que estar renovando de manera constante sus productos, lo que conseguiríamos no solo sería mantener el mercado, sino que además sería impulsarlo. ¿A qué me refiero? Pues que al final los estaría obligando a mejorar, a desarrollar nuevos productos que serían más eficientes, serían más innovadores para la propia sociedad. Entonces, si ya no solo la mantiene, sino que además la impulsa, estamos demostrando que menos presión, si quitamos la obsolescencia programada, habría menos presión y por lo tanto se ralentizaría un poco la innovación en el mercado, la innovación en los productos. Y ya no solo por no poder innovar, simplemente porque tendrían menos incentivos a hacerlo. Ahora mismo, si no lo hacen, se quedan atrás. Entonces, si ya no tienen ese incentivo, ya no van a querer innovar tanto, cuando me parece algo fundamental en una sociedad que al final se basa en el desarrollo constante de nuevas tecnologías, por ejemplo. Y luego está mi argumento de democratización tecnológica, que es que básicamente nosotros cuando sustituimos un producto del mercado, cuando lanzamos uno nuevo, el anterior va a bajar los precios. Y aunque el nuevo pueda ser más caro, todos los anteriores van a tener precios más bajos, precios más asequibles. ¿Qué va a conseguir esto? Pues que va a haber el acceso, va a llegar a más sectores de la población, va a llegar a más gente, aunque sean modelos anteriores, esa tecnología o esos productos van a seguir pudiendo llegar a más gente y a más personas. Y es que si no se renovasen, muchos productos se mantendrían en el mismo precio durante muchísimo tiempo y al igual ese precio puede ser no es asequible para algunas personas. En cambio, si se están renovando constantemente, como yo bien decía, aunque no sea el mejor modelo o el más actual, siempre vas a tener asequible por lo menos el anterior. Entonces, la clave de todo realmente, como ya dije al principio, no es eliminar, sino que es regular. Los problemas de la obsolescencia programada a día de hoy, más que su existencia en sí, derivan del hecho de su falta de control. Entonces, ¿qué podría proponer para regularla? Pues, por ejemplo, mismamente, la transparencia sobre la vida útil de las cosas. Si ya dices que una cosa va a durar de 4 a 6 años, ya no estás engañando al consumidor, ya le estás diciendo lo que hay. Entonces habría muchísima más transparencia, sino también ampliar la garantía. ¿Qué conseguiríamos con esto? Que la empresa, al ser responsable del producto durante más tiempo, lo que va a hacer es que sea que perdure más tiempo todavía, porque no se va a querer hacer responsable de algo que se va a estropear mientras él tendría que pagarlo. Entonces durarían todavía más y sería más transparente, sería más justo para el propio consumidor. Por lo tanto, bajo mi punto de vista y por los tres argumentos que he presentado, el de estabilidad, el de impulso a la innovación y el de democratización tecnológica, todo bajo ese marco de regulación, yo considero que no hay que prohibirla, hay que hacerla más justa y más transparente, siempre regulándola. Muchas gracias.
Pues muchas gracias, Alicia, por tu intervención. Y ahora damos paso a la intervención de nuestro compañero Rubén Arrojo desde la Cámara Alta de Oposición. Adelante, Rubén.
Intervención, pero yo en este caso voy a argumentar por qué estoy en contra de la obsolescencia programada. Para ello, primero voy a traer mi línea argumental y después a rebatir algunas de las aportaciones hechas por la Cámara Alta de Gobierno, en este caso, por quien está a favor, ¿no? Mis tres argumentos serían el de impacto ambiental, que va a ser menos discutible porque prácticamente ya se reconoció por la Cámara Alta que es algo inevitable, pero bueno, quiero destacarlo de todos modos. En segundo lugar, el impacto en el consumidor y este segundo argumento va a estar dividido en dos, que es el impacto económico y el impacto en la salud mental. Entonces, en relación con el impacto ambiental, está claro que va a haber un aumento de residuos, puesto que si los productos se tienen que cambiar constantemente, va a haber residuos también generándose de forma constante. Por lo tanto, tendría que haber mucho control, en este caso se tendría que regular muy bien todo el tema de la gestión de residuos y aún así iba a haber un daño ambiental y ecológico que solo se puede reducir, pero que siempre va a estar ahí, ¿no? Además, no solo es con el tema de los residuos, es decir, con una visión ex post, sino que también hay una visión ex ante, que es el consumo de recursos naturales. Tú, para fabricar todo tipo de productos, necesitas extraer recursos, y esos recursos no son ilimitados. Además de que en el proceso de fabricación, recordemos que se están utilizando, sobre todo en industrias como las que comentaba Alicia, enormes cantidades de energía que emiten, son de las principales causantes del cambio climático. Por otra parte, el segundo de los argumentos es el impacto en el consumidor. Aquí, como he mencionado, considero que hay un impacto económico y un impacto en la salud mental. Entonces, el impacto económico está en el aumento del gasto. Básicamente, se está forzando a los consumidores a consumir de forma periódica. Por lo tanto, las familias que no dispongan de los recursos necesarios, y esto choca con el argumento de democratización de alta de gobierno, lo van a tener mucho más difícil para poder actualizarse, ya que si estamos hablando de gastos necesarios, como pueden ser una lavadora, una secadora, etcétera, productos básicos, las familias que menos recursos tienen van a tener un impacto mucho mayor en su economía familiar que otras que se pueden permitir pagar más en ellos sin que les suponga una merma en el poder adquisitivo, ¿no? Además, en cuanto a la desigualdad económica, se menciona por parte de la Cámara Alta de Gobierno que esta sirve, que esto no es tanto así, ¿no? Porque quedan productos viejos, por decirlo de alguna manera, que pueden ser comprados por aquellas familias con menos recursos. Pero el tema es que estos productos viejos muchas veces ni siquiera sirven, porque sí o sí, sobre todo si hablamos en el sector tecnológico, va a haber un momento en el que tengan que cambiar. Por ejemplo, yo juego a los videojuegos, yo tengo la Play 4, pues Sony ya está haciendo que cada vez salgan menos juegos para la Play 4, entonces llegará un momento en el que realmente me están topando a lo que puedo acceder con o sea, con el modelo antiguo. Por otra parte, en relación a los puestos de trabajo y demás, considero que no es del todo cierto, porque sí, podría haber una pérdida de trabajo en el hecho de que no se está produciendo constantemente. Pero esa pérdida en ese sector concreto se podría mover a través de políticas públicas o pues con los incentivos que fuesen necesarios, que se pudiesen proponer, que pasasen a otros sectores que necesitasen esa demanda de trabajo. Es decir, no tendría por qué ser una pérdida de trabajo, ya que se podría orientar la mano de obra hacia otros sectores que necesitan ese trabajo. La cosa sería cómo puedes hacer ese trade-off, ¿no? Ese cambio. Por otra parte, también me gustaría rebatir otro de los argumentos de alta de gobierno, en el sentido de que defiende que hay una innovación constante, pero es que es una innovación falsa. Yo lo puse aquí como una innovación perversa, puesto que no se está buscando un desarrollo integral de los productos, sino que se están desarrollando de forma limitada. Es decir, tú ese I+D+I no lo estás creando para que el producto sea eficiente, para que el producto llegue a un nivel al que podría llegar, sino que tú mismo estás limitando ese desarrollo tecnológico. Finalmente, me gustaría comentar en este último minuto de mi intervención el último de mis argumentos, que es el de impacto en la salud mental. Y es que los consumidores ya no es solo que tengan una desigualdad económica, sino que además hay una clara insatisfacción con los productos. Tú, cuando compras algo, ya sabes que no te va a durar lo que debería, que vas a tener que estar remodelándote constantemente. Entonces, eso puede ocasionar que el consumidor pierda la confianza en las empresas y la economía en general, ¿no? Por extensión. Básicamente, habría una presión por actualizarse que considero que puede ser nociva incluso para la salud mental de la gente, por el querer estar siempre a la moda. Y hasta aquí mi intervención, espero que haya quedado clara y muchas gracias.
Pues muchas gracias, Rubén, por tu intervención y ahora damos paso a Mireia, que desde la Cámara Baja de Gobierno va a tomar la palabra. Así que todo tuyo el micrófono, Mireia.
Muchas gracias, Manu. Yo vengo de la Cámara Baja de Gobierno y voy a, de alguna forma, voy a intentar suscribir los argumentos que ya ha anunciado mi compañera Alicia en Alta de Gobierno, pero venimos a darle una vuelta de tuerca. Ella se centró un poco más en una perspectiva macro y yo me voy a centrar más en una perspectiva micro, es decir, qué nos ocurre a nosotros como consumidores y qué nos ocurre a nosotros como empresas. Y venimos a recalcar que, igual que decía antes mi compañera, tenemos que entender que la obsolescencia programada es un mal, es decir, éticamente es algo que es perverso, en palabras de nuestro compañero Rubén, porque se enfoca en que los diseños de los productos están hechos precisamente para que se estropeen los productos, ¿no? Pero tenemos que ver cuál es la cara buena de todo esto. Y todo lo que dijo nuestra compañera Alicia es todo eso que nos puede proporcionar la obsolescencia programada, pero venimos a intentar verlo desde otra forma. Y antes de explicar cuáles van a ser mis argumentos, voy a intentar refutar lo que ha dicho nuestro compañero de alta de oposición, Rubén. Y además es maravilloso porque todos me van a llevar a mi línea argumental. Él empezó diciendo, bueno, una de las afirmaciones que dijo es que, claro, bueno, como decía nuestra compañera, que la obsolescencia programada hace que tengamos que estarnos innovando todo el rato, entonces eso hace que se mantengan puestos de trabajo. Nuestro compañero Rubén dijo, sí, pero son puestos de trabajo creados de forma perversa porque no hay realmente una innovación, sino que realmente pues hacemos productos por hacer, productos que se estropean rápido, entonces hay que volver a hacerlo rápido. Entonces él propuso que pues, se pueden orientar de otra forma, pero es que esta es una afirmación utópica. O sea, quien afirma algo tan contundente y algo que todos compartimos que no es verdad, debe demostrarlo. Entonces dígame usted cómo se pueden crear otros puestos de trabajo, cómo se pueden orientar todas estas empresas que viven de la obsolescencia programada. Me gustaría haber escuchado alguna propuesta en este sentido, pero bueno, vamos a seguir. Después, se empezaron a, también Rubén empezó a hablar del grave problema medioambiental que causa el tema de la obsolescencia programada, tantos residuos, tantos productos que se fabrican cada año y que apenas tienen ningún tipo de innovación, pero es que, y esto me va a llevar a mi argumento de consumismo, realmente la obsolescencia programada no es el problema. El problema somos nosotros como consumidores. Y lo voy a introducir con mi argumento de consumismo. Nosotros vivimos en un mundo en el que todo está encaminado a que nosotros como personas consumamos. Es decir, vivimos en un estado, en un mundo que está globalizado. Podemos comprar productos de muchos lugares. Vivimos en general en un estado de bienestar. Es decir, los servicios más básicos de la población ya están cubiertos. Por lo tanto, yo, como persona individual, puedo destinar más recursos económicos a consumir cosas más relacionadas con el ocio, etc. Y las redes sociales. Las redes sociales lo que han ensalzado es esa comparación entre personas, entre esa persona tiene más que yo, entonces yo quiero eso que tiene esa persona y lo que tiene es distinto. Es decir, lo que nos mueve, en general, todo lo que está, todo lo que nos rodea se encamina a consumir. Entonces, nosotros compramos chaquetas de Zara, compramos móviles, compramos PlayStations, no porque se estropeen, compramos porque somos consumistas. Por lo tanto, es un mal que no es tan grande como lo queremos ver. Y por lo tanto, el impacto medioambiental que causa la obsolescencia programada es insignificante en comparación al impacto que causa el consumismo masivo. En general, este comportamiento de compra que tenemos de consumir en general muchísimas cosas. Pues lo que decía nuestro compañero, de la Play, pues tengo que comprarme la Play 5 porque con la 4 ya no puedo comprarme juegos. Pues qué pena que no se pueda jugar los 50.000 juegos que hay para la Play 4. O qué pena que prefiere comprarse la Play 5 porque todos sus amigos han comprado la Play 5 y entonces usted no se puede quedar atrás. Esos son comportamientos de consumismo y no tanto enfocados a la obsolescencia programada. Después, continuando con lo que dijo mi compañera Alicia, en el tema de los incentivos de las empresas. Claro, si el mercado es más pequeño porque la gente compra menos, porque no le hace falta comprar tantas cosas, las empresas no pueden pues enfocarse en innovar. Entonces, como el mercado es más pequeño, la realidad es que tendremos un mercado en el que participarán muchas menos empresas, porque directamente el mercado es más pequeño, no puede alimentar a tantas empresas. Como no puede haber tantas empresas, lo que tenemos es que se va a acabar reduciendo el mercado a pocas empresas o incluso a una, que será la empresa que haga pues, la mejor lavadora, la mejor nevera, la que dure más, etcétera. Y esto lo que llevará en definitiva es a una subida de precios. O sea, la obsolescencia programada lo que nos va a llevar es en general a una subida de precios. Gracias a la obsolescencia programada tenemos 50 lavadoras distintas que podemos comprar a 50 tipos de empresas, porque estarán compitiendo, porque cada una de ellas estará innovando. Sin la obsolescencia programada no estamos innovando, no vamos a competir, los precios van a estar muy altos. Básicamente, este es mi argumento de incentivos a las empresas. Y, por último, traigo un argumento de control social en el que, aunque esto de un poco más maquiavélico, lo que intento decir con este argumento es que, desde la perspectiva de un gobierno o, en general, de personas que quieran controlar a la población, la obsolescencia programada es algo positivo. ¿Por qué? Porque la obsolescencia programada, a quien más afecta son a ese tipo de productos que más nos complica a la hora de comprar, es decir, productos pues, que requieren un gran proceso de reflexión, como puede ser una lavadora, una nevera, un coche, etcétera. Es decir, productos que nos llevan a una gran inversión económica y que nos mantienen mucho tiempo pues debatiendo, ¿no? Esto es lo que nos lleva, en definitiva, a que siempre, como personas, tengamos en nuestra mente, pues, se me ha estropeado la lavadora, tengo que cambiarla, a ver dónde la compro, se me ha estropeado la nevera, o el coche, o a ver qué hago. Lo que lleva es que gran parte de nuestro tiempo lo estamos gastando en comprar este tipo de productos, ¿no? Que nos lleva mucho tiempo, son decisiones importantes. Lo que nos lleva es que vamos a tener una población más ocupada en pequeños problemas y menos ocupada o menos centrada en los grandes problemas, los geopolíticos, la inflación, en general, problemas que pues incumben más a los poderosos y, por tanto, como la gente va a estar más ocupada, pues no va a tener tiempo para pensar en estas cosas que son realmente las importantes y tendremos un control de población mucho más sencillo. Y esto básicamente son mis tres argumentos, un argumento de incentivos a las empresas, un argumento de consumismo y un argumento de control social. Muchas gracias a todos.
Pues muchas gracias por tu intervención también, Mireia. Y ahora, para rematar este debate, pues ya me toca intervenir a mí desde la postura de la Cámara Baja de oposición. Así que, sin más dilación, voy a comenzar. Vale, primeramente querría establecer como marco general del debate algo muy importante que creo que se le ha olvidado a todo el mundo en este debate. La economía, ¿para qué existe? ¿Por qué nació? Nació porque en el planeta Tierra tenemos recursos limitados, los cuales hay que intentar repartir. Esa es la razón por la que nació la economía. Si realmente se puede romper con ello y podemos llegar al culmen de decir que tenemos recursos ilimitados, ¿por qué narices lo vamos a frenar si sería la solución perfecta al problema precisamente de tener recursos limitados? A partir de aquí, y teniendo claro este marco, me gustaría ya iniciar las refutaciones que voy a hacer a lo que han dicho mis compañeras Alicia y Mireia. Primeramente, Alicia nos habla de, primeramente, un argumento de estabilidad. Habla de que la economía depende de oferta y demanda y que, claro, que si la demanda cae porque algo se produce infinitamente, que la economía crashea por eso. Pero es que precisamente el punto es que la economía, si lo que busca es repartir recursos y recursos limitados, el momento en el que hemos alcanzado la perfección de hacer que algo se pueda ofrecer de manera ilimitada, es que directamente el problema de la economía se resuelve. No tenemos que generar algo, limitar algo que puede generarse de manera ilimitada, simplemente porque el beneficio de una empresa se puede haber coartado, porque lo que vamos a ver limitado es el beneficio global solo por el beneficio de una empresa. Entonces, lo realmente importante es eso. Si podemos generar algo ilimitadamente, hagámoslo, porque es que es el fin último que queremos buscar en la economía, el fin ideal y utópico que si se consigue se puede llegar a hacer. Un ejemplo, por ejemplo, así por ser redundante también de paso, es la bombilla. Ahora mismo existe una bombilla que lleva iluminándose desde hace más de 100 años. Si hoy en día no tenemos bombillas que se gastan a los pocos meses, es precisamente por eso, porque se ha querido limitar adrede la producción de bombillas que duren para toda la vida. Y eso lo único que hace es limitar el bienestar de todos, de un recurso que podría ser ilimitado por el beneficio de unas empresas, que eso no tiene de innovación cero y de progreso para la humanidad cero. El segundo argumento que presenta es de democratización, porque dice que, claro, que los anteriores productos, como va a haber nuevos, que se van a reducir de precio y va a poder acceder más gente. Pero los productos, si tienen obsolescencia programada, es que no van a ser útiles, no van a poder servir y la gente no va a poder acceder a ellos. Por lo tanto, no van a poder utilizarlos. La democratización no se da con obsolescencia, se corrompe. Y de hecho, se va a haber una barrera porque la gente va a tener que comprar productos nuevos que son los únicos que sirven. Y tercero, su argumento de innovación, que además comparte en parte Mireia. Dicen que es que, claro, que al fabricar nuevos productos que se empieza a innovar por competir en parte. Eso parcialmente puede ser cierto, pero es que la innovación realmente se ve frenada, porque la innovación real es mejorar el producto. Y una empresa se va a ver motivada a mejorar el producto, no cuando puede producir indefinidamente lo suyo estropeándose y va a ver que hay demanda, sino cuando va a tener que mejorar realmente su producto para que le compren otro nuevo. Que vean que haya una mejora cualitativa con lo que ha hecho, que no se va a romper, y entonces ahí va a haber una mejora real del producto que va a generar después también competencia. Entonces, claro que va a haber competencia sin obsolescencia programada, de hecho será mejor porque se van a centrar en mejoras reales del producto y de su propio producto, que no se va a deteriorar con el paso del tiempo. Y aquí conecto con los argumentos un poco de Mireia. Ella dice que, sobre todo, se centra en un punto que es primero, los puestos de trabajo, que claro, que es que si hay recursos ilimitados, no se dice, también por parte de Alicia, que es que no va a haber trabajo porque las empresas quiebran, porque no va a haber, porque no se va a tirar, ¿no? Porque los productos idealmente pueden ser ilimitados o serán de muy buena calidad, supongo, y no se podrán comprar habitualmente. Vale, pero es que el punto es el siguiente: lo primero, si un producto ya es perfecto, lo normal es que si ya se produce ilimitadamente, ya no se tiene que producir, pues que no se produzca. Y esos puestos de trabajo, en vez de destruirse, se reorientan a áreas del progreso humano necesarias. ¿Por qué tenemos que estar gastando recursos humanos, de, ya digo, los seres humanos trabajando, de maquinaria, de recursos físicos también, en algo que ya se puede hacer perfecto ilimitadamente y no lo destinamos a cosas que sí que son limitadas en este mundo y que pueden servirnos a progresar como sociedad? Por ejemplo, yo que sé, a la carrera espacial si hace falta. Estamos gastando recursos innecesariamente en cosas que podrían ya estar ahí para siempre, sin más, y solucionar, en vez de solucionar a lo mejor con más foco, problemas de recurso limitado que tenemos en actualidad y que es necesario para el progreso humano. No sé si me estoy explicando bien. Y que ese es un punto muy importante y que también choca, porque va a haber más innovación, porque más gente va a estar centrada en nuevas áreas que sí que están limitadas por nuestras capacidades y que se van a poder resolver poco a poco, porque el conocimiento sí que es algo infinito. Y si cada vez podemos progresar más para abarcar más conocimiento y poder llegar más ilimitadamente a los recursos, será más innovación, más progreso y mejoría para todos de manera global y no solo para unas pocas empresas. Y aquí sí que me gustaría, ya para terminar, presentar mis tres argumentos, que se complementan bastante bien con los argumentos que trajo mi compañero Rubén. Primeramente traigo un argumento de accesibilidad que choca con el argumento de democratización de Alicia, ya lo presenté un poco antes. Realmente, en un mundo sin obsolescencia programada, los productos anteriores siguen sirviendo, seguramente más baratos que los nuevos, con de mejor calidad que saquen las empresas. Entonces, la gente que no puede a lo mejor permitirse los productos de primera mano, accederán a ellos más barato porque se pueden reutilizar a un precio más barato y podrán acceder a la tecnología, por ejemplo, a otro tipo de recursos, pues mejor, van a poder acceder mejor a ese tipo de bienes y servicios. Por lo tanto, va a ser más accesible frente a un mundo con obsolescencia programada que no pueden acceder porque estarán estropeados. El segundo es de sostenibilidad planetaria. Ya comentó mi compañero Rubén que es que este consumismo extremo lo único que hace es desgastar recursos, además, sin ton ni son y sin ningún sentido, y lleva a una dinámica de consumir, desechar prácticamente de una economía lineal, y si es circular realmente van a seguir habiendo desechos de recursos y ya digo, encima de recursos humanos, en cosas que no tendrían por qué darse. Dedicar esfuerzos a algo que no tendría por qué estar fabricándose, aunque después se recicle. Entonces, realmente, además de ello, se están destrozando recursos, que ese es mi punto, en áreas muy pobres. Estamos expoliando los recursos en África y en países pobres, cuando no se tendría que estar haciendo, y podrían utilizar esos recursos para ellos mismos, para mejorar sus sociedades, y no, sino que estamos aún encima con este expolio de recursos, no solo empeorando el medio ambiente, como bien dijo Rubén, sino empeorando también la situación de los países más pobres, que podrían usar esos recursos para su bienestar propio. Y tercero, un argumento de progreso humano que también viene siendo un poco como ya lo he ido enfocando en las refutaciones. La innovación se ve frenada porque con la obsolescencia programada, porque en vez de intentar hacer los mejores productos, van a intentar simplemente hacer mejoras mínimas y no se van a venir impulsados por mejorar sus productos anteriores, porque total se van a estropear, la gente no los va a seguir comprando, pues simplemente producen sin más. Sin obsolescencia, la innovación se va a centrar en sí en mejorar sus productos anteriores, porque van a seguir funcionando y se van a centrar puramente en ello, para progresar mejor. Eso si es que no han alcanzado el culmen de que ese recurso se vuelva ilimitado y por lo tanto ya no haga falta innovar más, pero es que esa innovación, todos esos recursos humanos se van a orientar a nuevas áreas del progreso humano de recursos que sí que son limitados y se van a desarrollar mejor. Entonces, se vea por donde se vea, el que ya no exista obsolescencia programada lleva a una mejor innovación en todos los sentidos. Así que por innovación, por sostenibilidad planetaria y por accesibilidad se ve necesario romper con obsolescencia programada. Muchísimas gracias. Y ahora entramos a el ascensor averiado. Queridos radioyentes, esta sección es en la que el debate no sigue cables ni contrapesos. A veces sube, a veces baja y a veces se queda entre dos plantas, justo donde empiezan las mejores conversaciones. Aquí no hay botones que indiquen quién tiene razón, pero sí ideas que pueden elevarse o venirse abajo según se argumenten. Un espacio más libre, menos mecánico, donde cada intervención pueda abrir una nueva puerta o dejarla atascada para seguir pensando. El tema que hoy nos hace eternos entre pisos es la dependencia emocional en el uso de la inteligencia artificial. Presento a quienes hoy comparten viaje vertical, que nuevamente son Alicia, Rubén, Mireya, desde la mesa Paula y aquí presentando un servidor Manuel Tostado. Abrimos puertas, soltamos frenos y comenzamos el trayecto. ¿Primer pasajero que quiera hablar? Pues micrófonos abiertos, así que si alguien quiere ya empezar a intervenir, podéis hablar con total tranquilidad.
Bueno, a mí la verdad que hoy me gustaría empezar, porque este tema me parece muy interesante, y concretamente, al final estamos hablando de esa dependencia emocional con la IA que se está generando últimamente por la gente que lo utiliza como psicólogo, que le cuenta sus problemas, que opinar, y al final como un amigo. A mi parecer no es tanto dependencia con la IA. Tú no tienes dependencia de hablar con un robot o hablar con una máquina. Es más la dependencia de cómo te hace sentir esa inteligencia artificial. Al final te puede hacer sentir comprendido, validado, te sientes escuchado en cierta manera. Es más el hecho de que te vende una relación perfecta porque tú le cuentas tus problemas y no te lleva a la contraria. Te dice lo que quieres escuchar, te dice lo que te va a hacer sentir mejor. Entonces, luego tú sales de ahí o de esa conversación que has tenido con esa inteligencia artificial y luego las relaciones que tienes con el resto de seres humanos te van a parecer mucho peores. O incluso como relaciones tóxicas, cuando realmente es la que técnicamente tienes con esa IA. Básicamente, una persona que le dice a una IA, es que estoy muy triste, no quiero salir de casa, no quiero salir con mis amigos, esa IA le va a decir, Bueno, pues no salgas, pon límites a las personas, no puedes salir de lo que te hace sentir incómodo, a la primera que te molesta, déjalo. Un amigo, de verdad, no te va a decir eso. Si yo a una amiga voy y le digo, es que no quiero salir de casa porque no me siento bien y no quiero que nos veamos, me va a decir, bueno, al igual te hace sentir mejor, al igual si hablamos un poco, me cuentas, te puedo decir mi opinión. Sobre todo un amigo que no me va a llevar, no me va a decir que sí a todo. Porque para mí un amigo es alguien que, si no le parece bien algo que haces, te lo va a decir. Eso la IA no lo hace. Y cuando tú te das cuenta de que la IA no te lleva a la contraria, vas a querer dejar de hablar con la gente que te lleva a la contraria y que te dice cosas que no te gusten, para hablar únicamente con la IA. Al final, es como un parche. Es un parche a ese vacío que al igual sientes o pues a ese conflicto que al igual te genera hablar con otras personas. Es un poco como ese miedo que puede tener un niño pequeño a la oscuridad y le ponen una lamparita, que por un tiempo piensa que puede seguir durmiendo perfectamente porque tiene luz, y en cuanto le quitan la lamparita ya no es capaz. Una relación de verdad, una amistad, te ayudaría a ser capaz de afrontar esa oscuridad, y eso la IA no la hace. Entonces a mí eso es lo que me parece, que la dependencia no es la IA en sí, no es hablar, como decía antes, con una máquina, con un robot, es que te hace sentir bien, es que te hace sentir validado y que te escuche, que no te lleva a la contraria, porque al final las relaciones humanas son mucho más complejas y son mucho más complicadas, y es un refugio a la soledad que realmente te está apartando de todo y que puede llegar a casos pues muy peligrosos, como pues ya se han visto, de suicidios y tal. No sé qué pensáis vosotros.
O sea, es que todo o que xa explicáchelo moi ben, a verdade. Ao final, si hai personas que prefieren falar cunha máquina, pois por eso, porque nos dá razón en todo, porque non nos leva a contraria, e en general eso non encontramos na xente que temos ao redor. E a ver, eu creo que todo isto ven un pouco, supoño que polo tema das redes sociales. En general é o típico que se dice sempre de nos estamos agora máis conectados, pero parece que estamos máis desconectados que nunca uns dos outros. Entón, quizá agora sabemos menos como relacionarnos uns con outros, entón se nos faiga máis incómodo precisamente relacionarnos con xente. Entón, queremos unha experiencia de relacionarnos con xente porque nos é satisfactoria, pero queremos as sin fricciones, non queremos a incomodidade dos silencios, non queremos que nos deixen en visto, non queremos que nos leven a contraria. Entón, todo eso pode dar unha IA. Unha IA ahora está bastante ben programada para dar respostas moi, moi acertadas, ou ter conversaciones normales. O sea, de feito, hai, bueno, hai experimentos ou hai competiciones, como se lle chame, na que proban como de realismo ten unha IA. Entonces hai IAs que se fan pasar por determinadas personas, e agora realmente hai xente que non sabe distinguir entre se che está falando unha IA ou che está falando unha persona. O sea, non sei se o caso era de unha IA que se facía pasar por un neno ucraniano, e que a xente, ou 90% das personas, non eran capaz de saber se estaba falando cun neno de verdade ou non. O sea, era increíble.
Sí, bueno, hola a todos, soy Paula, estoy desde cabina, para los que no hayan escuchado aún mi voz. Yo quería hablar también un poco, si os parece, del componente parasocial que tienen todos estos problemas de hablar con lo que vienen siendo los chatbots de IA, ¿no? El componente parasocial es una cuestión científica que está demostrada, y es que los humanos, cuando tenemos la sensación de estar hablando con alguien o de conocer a alguien, ya sea pues eso, una IA, una persona real, personajes de libros, de series, videojuegos, películas, realmente la química de nuestro cerebro nos dice, esta persona es real y yo estoy hablando con una persona real. O sea, hay estudios que corroboran esto. Entonces, la cuestión, desde mi punto de vista, es que hemos llegado a un punto en el que, buscando, como tú bien decías, esa necesidad de conexión que tenemos, y evitar esas incomodidades a día de hoy de que me dejen en visto, que igual pasan 2-3 días, nadie me manda un mensaje, se han olvidado de mí. Claro, llega un momento en el que la IA sabes que está ahí siempre, y claro, también a nivel biológico tu cerebro te está diciendo, estás hablando con una persona normal, tú puedes llegar a desarrollar sentimientos reales por ese programa informático y sentir que de verdad hay alguien que se preocupa por ti, hay alguien que está pendiente de ti, que qué es lo que te pasa, que te da consejos, que en ocasiones pueden ser buenos, en ocasiones, como ya se ha visto, pueden ser tremendamente malos. Pero, claro, yo me gustaría eso, traer a la mesa la cuestión científica de es que nuestro cerebro nos dice que esto es una persona. Entonces, no sé qué opináis.
Claro, yo precisamente iba a hablar, seguramente no con tanto rigor científico, pero sí precisamente iba a decir que muchas veces cuando estamos hablando con chatbots, yo no sé vosotros, pero vamos, a mí me pasa que yo estoy hablando con ChatGPT y yo como estoy hablando con WhatsApp con un amigo, pero literal. En plan, estás hablando con él, además habla como muy ajustado, ¿no? Como muy personal, en plan adaptado a ti y tal, que es la cuestión, ¿sabes? Y parece literalmente que te conoce de hace años y que tienes ahí una relación de amistad profunda. Entonces, claro, yo creo que acaban absorbiendo a la gente en esa dinámica, ¿no? Y claro, como no tengas dos dedos de frente, básicamente, puedes acabar realmente, a lo mejor, no conscientemente creértelo. O sea, puedes tú conscientemente decir, vale, estoy hablando con ChatGPT, pero inconscientemente, y tus reacciones, yo creo que emocionales internas, van a responder igual que si estuvieras hablando con un amigo. Porque yo creo que intuitivamente, o tú piensas en tus adentros, que realmente estás hablando con alguien que es real. O sea, aunque tú pienses realmente que sepas que es ChatGPT, yo creo que a veces no, que internamente tus emociones no lo captan de esa manera, que a lo mejor no sé si se puede enfocar por ahí. También, de hecho, quería anotar que, por ejemplo, ya existen, creo que desde hace algún tiempo, pero bueno, supongo que ahora más profesionales, no sé si lo sabíais, que hay aplicaciones de IA en las que la gente finge tener relaciones amorosas con esa IA. Creo que algunos son un juego, pero yo creo que hay gente que se lo toma un poco real. No sé si ya sabíais de esas aplicaciones, sí. Veo que aquí hay gente que la siente. Sí, espero sí, que no
ya,
sea
ya
por
las
primera
visto,
persona.
Ya las he visto.
Ya las
no,
he probado.
No. Hasta eso, no, hasta esa nada, altura no hemos llegado, ¿no? Pero sí que las he visto, sí.
Que tiene, bueno, normalmente tiene un toque otaku, también te digo. Sí. Pero...
A ver, es un nuevo Wattpad. O sea, antes la gente escribía ahí. Pues yo con el Gemelier no sé qué. No sé cuánto.
Claro,
no sé
es, esto es entonces el siguiente paso en la evolución de la evolución. Lo que venía siendo Wattpad cuando nosotros pues teníamos que 12 años, una cosa así.
Sí, los fanfics y todo.
Claro.
Esto, sí.
Bueno, pero además fue precisamente una de esas aplicaciones de personajes de ella el que llevó al suicidio de un niño, sí. No sé si fue en Estados Unidos o algo así.
Vale, sí,
fue, creo que fue, además no era una IA normal, era una aplicación de esas, creo, no estoy segura, pero da un poco de miedo, la verdad.
Sí, bueno, yo quería aportar más que nada también una perspectiva desde el ámbito de la psicología, ¿no? Y que, tal y como se habló, puede parecer que muchos de los problemas que vienen de la IA al final está de una falta de conexión con el ser humano, de una falta de conexión entre nosotros. Pero también es cierto que debemos plantearnos qué valor le damos en la sociedad al plano emocional, porque, por ejemplo, muchos hombres no son capaces de expresarse emocionalmente ni siquiera ante su familia más cercana, y realmente se ve el hecho de conectar con las emociones como una muestra de vulnerabilidad, cuando seguramente sea más una muestra de fortaleza que otra cosa. Es decir, al final, si vas al plano social y resulta que la gente fuese más compasiva con los demás, o se cambiase esa perspectiva de que la vulnerabilidad es debilidad y no fortaleza, se podrían hacer cambios mucho más grandes y ya no sería necesario recurrir a la IA o a recurrir a llenarte con algo que yo creo que sí que sabes que no es real, pero en momentos críticos pues es la única ilusión que puedes tener, ¿no? Pero al final también estás renunciando al contacto físico, estás renunciando a muchas cosas que no... ¿Sabes? La IA no te puede dar un abrazo que sí que te puede dar un familiar o...
Bueno, a ver, lo único que quería decir era que, claro, nosotros aquí estamos conjeturando y jaja, le pasa a una persona en Estados Unidos o jaja, no sé qué, pero que realmente todo esto, o sea, es un mítico de, va, a mí nunca me va a pasar, o a un amigo mío, tampoco, no creo que se crean estas cosas y tal, pero realmente en momentos de vulnerabilidad, o sea, todos podemos caer ahí, o sea, todos tuvimos épocas malas na que igual se nos cruzásemos con isto, cunha IA que máis ou menos nos pode escoitar ou intentar axudar con un problema personal, acabamos dicindo, tú que harías en este problema que tengo con mi amiga a, pues esto, que estamos falando agora. O sea, que realmente é bastante serio. Incluso eu plantearía se si realmente deberíamos deixar que menores de edad poidan estar falando con inteligencias artificiales cando podemos chegar a estos casos.
Yo quería hacer una pregunta, o sea, y después quería desarrollar otras ideas, ¿no? A partir de lo que dijisteis vosotros. Solo por curiosidad, de aquí que están en la mesa, ¿quién le ha comentado un problema personal a una IA? ¿Alguno de vosotros? Mira, para que personal, no me hagáis el...
Personal, de que es que depende de hasta qué punto.
A ver, no de clase, pero rollo... No, pero... Yo qué sé, en plan... me he peleado con Alicia, por ejemplo, no sé qué hacer para tal, o yo qué sé, incluso yo qué sé, médicos, incluso, como le vas a Google, ¿no? Decir, o no, me duele un ojo, tengo cáncer o algo así, pues no, de ese
yo,
estilo.
Yo personal así no.
Yo ya te digo, o sea, de decirle, no, me he peleado con no sé quién, tal, ¿qué harías? O tengo cáncer, tampoco. Pero sí, a ver, voy a admitir lo típico de, uy, tengo el cumpleaños de un amigo en no sé qué, en no sé qué cuánto tiempo, es así, 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 dame una lista de regalos a ver si hay suerte y acierto.
Sí, pero yo creo que eso es diferente porque estás buscando una solución concreta, como una información. Yo a mí me he pasado de, uy, estoy muy agobiada con los exámenes, ¿me puedes organizar la semana, por favor? No sé cómo hacer. De hecho... Es diferente porque es una información concreta, no es tanto una información emocional. Claro, al final un regalo es algo que sí que para lo que está más o menos planeado la IA, más o menos, ¿no? Pero ya que te ayude con cosas como más sentimentales, a mí eso ya me parece rozar un límite.
Bueno,
¿y lo llegasteis a hacer?
¿De no. qué?
En plan preguntas así de emocionales, o sea, tampoco chungas, pero en plan mínimas.
No, pero yo sé de gente que literalmente pidió ayuda de... Tengo una cita... ¿Qué hago? ¿Sabes? ¿Cómo hablo con esta persona? ¿Qué le digo? Tal y cual. Soy consciente que yo conozco a gente que lo ha hecho.
Yo eso no lo he hecho, ¿eh? Pero sí que hay cosas en plan de, oh no, me duele el dedo meñique del pie, ¿qué me pasa? Sí. A ver, mejor que... Mira,
o sea,
honestamente
si
lo hace mejor...
Si antes decía que tenías cáncer, pues claro, imagínate ahí, ¿eh?
No, pues la IA parece mentira, pero lo hace mejor que Google, ¿eh?
Tienes cáncer por tres.
Porque normalmente te relaja, porque te dice, no, a ver, no te preocupes, tal, en plan, normalmente... Tanto
bueno, tienes el meñique mirando para el otro lado y te dice, no pasa nada, tal, ponle un poco de hielo.
Claro. Y después sí que tenías cáncer. No, pero en plan es cierto que por ahí sí que es un poco más... Mejor que Google es, ¿eh? Porque Google, cuidado. Pero sí, yo para algunas cosas de esas sí que las he llegado a preguntar. Bueno. Tampoco para cosas profundas, porque bien. También sé, a ver, que tiene sus limitaciones. ¿Eh? La...
Yo lo utilicé, por ejemplo, para hacer algún debate así como filosófico, pero no conmigo, sino le ponía dos autores y di y debate entre ellos.
Claro, o sea, algo más didáctico.
Sí.
Pero sí.
Bueno, igualmente, la filosofía tiene su implicación emocional.
Bueno, pero no ya está
todo
contando.
Tiene su implicación emocional, si vamos a eso.
Sí, eso es cierto. Y yo también quería hacer, para mí por lo menos en estos últimos minutos, bueno, creo que va a dar para un poco más, pero bueno, un alegato, por lo menos, que yo creo que es muy importante. Que muchas personas realmente, es cierto que acaban, ostras, qué mal, problemas del supuesto directo, que ni siquiera es directo. Muchas personas, realmente, y muchos jóvenes sobre todo, tienen muchos problemas, bueno, últimamente... Ya es que es palmario, ¿no? El problema de salud mental que existe entre los jóvenes, que yo creo que además genera en la sociedad, etcétera, etcétera. Y se habla mucho precisamente de lo que decía, ¿no? Que es muy fácil juzgar, decir, ay, mira este que se fue aquí a la IA a decirle que tiene depresión y se acabó suicidando, ¿no? O cosas así. Pero realmente yo creo que la clave es que hemos dejado, o sea, yo creo que es más que una consecuencia. O sea, yo creo que es eso, más bien una consecuencia de algo que es que hemos dejado a la salud mental de lado y que incluso en países desarrollados como los nuestros y que tienen un estado de bienestar sólido supuestamente, hemos abandonado completamente el área de la salud mental, en el ámbito público, que lo tenemos hecho una puñetera vergüenza y porque es así, lamentablemente. Y yo creo que este tipo de cosas, en vez de alarmarnos a lo mejor por la inteligencia artificial, deberíamos alarmarnos por qué narices está la gente acabando así, que viene siendo el problema bien enfocado en cómo tenemos diseñado el sistema de salud mental en nuestros países y la poca inversión pública que hacemos en psicólogos y en salud mental en general, y sobre todo también en los jóvenes, que aún encima han tenido que vivir experiencias pues bastante traumáticas últimamente, ¿no? Mismamente la pandemia, que parece que fue hace mucho, pero fue hace pocos años realmente, que ha alterado...
Espérate que no empiece otra.
Y esas otras, sí.
Ahí el curso de él.
Esperemos que no. Pero literalmente hemos dejado generaciones sin ningún tipo de... generaciones incluidas también las anteriores, ¿eh? Que sin recursos en salud mental, y claro, nos alarmamos y ponemos el foco en una herramienta que es la inteligencia artificial, pero la gente que acude ahí, habría que pensar por qué narices está acudiendo ahí, y que realmente la clave es que no se está invirtiendo lo que se debe invertir en salud mental.
Yo no creo que sea solo económico, que evidentemente sí que tiene una influencia, pero en este caso yo también creo que es que debería estar relacionado con la concepción que tenemos nosotros sobre la propia salud mental, es como lo que decía antes, o sea que todavía no hay ese nivel de compasión por la situación de las otras personas, y si te das cuenta, las personas que de verdad pueden conectar con el otro son gente que ha vivido algo similar, pero eso no debería ser así. Tendrías que desarrollar tu humanidad hasta que un punto que fueses capaz de entender dentro de lo posible, sí que es cierto que no vas a poder meterte ni en sus pensamientos, ni en sus emociones, ni nada, pero entender la situación y saber tener tacto en relación con la misma.
Yo creo que también está el problema, ya no solo eso, sino que se están creando como problemas, no muy nuevos al igual, pero que no se daban tanto por el tema de las redes sociales y pues a partir de la pandemia y todo eso. Se están creando pues eso, pues problemas como mucho más concretos, al igual ansiedad, o dependencia de las propias redes sociales, o de que te den un like, o... Esto, yo vi, era como una especie de analogía, no lo tengo ahora muy claro, pero era como que las redes sociales era como si fuese una cárcel, y justo en el medio de todo estaba la persona. Entonces, que se sentía tan observada que pues al final acababa dependiendo completamente de eso. Entonces yo creo que eso también tiene mucho que ver, que se están creando problemas muy nuevos que antes no había, porque antes al final Instagram... pues probablemente en el 2010 pues subías fotos de chorra que te sacabas en cualquier fiesta y a todos le daba igual, porque yo, al final yo creo que estaba hecho para eso. Pero ahora Instagram es un escaparate y se están creando muchísimos problemas de salud mental a partir de eso, de inseguridades o de dependencia pues de eso, de tu propia cuenta de Instagram, de cómo te veas, de anorexias, bueno, problemas de trastornos, claro, alimenticios,
porque la gente,
etcétera,
compara su mundo interno, un momento vulnerable, con el mundo externo de alguien que está,
claro,
aparentando.
O sea, ya no es solo que, con a referencia a lo que os dije, como de la analogía esta, ya no es solo que te vea todo el mundo, sino que tú ves a todo el resto. Entonces es una comparación constante y un miedo constante a que no solo veo lo que tú haces, sino que tú ves lo que yo hago y no es lo mismo que tú estás haciendo. Entonces eso ya pues crea inseguridades, etc.
En ese sentido, además, hay un documental en Netflix muy conocido, que no sé si lo llegasteis a ver, que se llama The Social Dilemma, que habla de muchos efectos relacionados con la red, pues es buenísimo, bueno, un poco antiguo, bueno, antiguo, 2020, tata o algo así, pero que habla bastante bien de, y yo creo que igualmente a nuestro presente, aunque hayan pasado muchos años, lo podemos ver bastante bien, ¿no?, sobre los problemas que tienen las redes sociales hoy en día en múltiples ámbitos, y uno de ellos era precisamente esa clave, sí, somos fósiles, tal cual, ¿eh? Y una de esas claves era el efecto que tenían la salud mental y sobre todo menores. Y es muy interesante porque, aparte, bueno, analizaba también el efecto que tiene en la polarización política y habla desde la postura de los propios ingenieros que armaron el sistema por el cual se estructuró las redes sociales hoy en día.
Y luego la manipulación con los algoritmos. Y
también.
Demás.
Y bueno, pues nada, tengo que cortar aquí ya, que no nos queda casi tiempo. Así que nada, hasta aquí llega el orador de hoy. Gracias por acompañarnos a todos aquellos que nos escuchan, por pensar con nosotros y por darle vida a cada argumento. Recordad que podéis enviarnos vuestras ideas, mociones y temas para próximos episodios a través de nuestras redes sociales. Nosotros somos la AUDC y solo nos queda preguntarles, ¿y usted qué opina?
color in your cheeks? Do you ever get that fear that you can't shift the tide that sticks?
CUAC FM, entidade colaboradora co centenario da Asociación de Amigos do Uso Correcto do Intermitente.
Pillas a indirecta.
Unbelievable tension, wall of sound, no real reason. And I can't escape it. Unbelievable tension, wall of sound, monolithic. So I'm gonna stay still. 'Cause every time I try tucking myself backwards away from my desires, something inside stops me. Oh, every time I try, something inside stops me. Yeah, I, yeah. Every time I try. Pressure, wall of sound, love and hatred, and I can't escape it. To me, hear it, that wall of sound growing louder. So I'm gonna stay still. 'Cause every time I try tucking myself backwards away from my desires, something inside stops me. Oh, every time I try, something inside stops me. Yeah, every time I try, talking myself backwards away from my dude.